Entre Ucrania y Rusia de fondo, los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y la República Checa llegaron ayer a la ciudad de Kiev. La Unión Europea, representada por estos tres países, se desplaza a un territorio invadido y masacrado. Vladimir Putin no está dispuesto a aflojar un milímetro en su presión contra la población civil. Con independencia de los errores tácticos o estratégicos que Putin haya cometido, lo que es innegable es que todo su potencial bélico se ha lanzado contra la población civil. El presidente Zelensky resiste, pero no lo hace solo. Es todo el pueblo de Ucrania, también aquellos que hablan en ruso, quien resiste. El pueblo de Ucrania tiene derecho a defender su libertad y soberanía, a decidir quién quiere que le gobierne y cómo quiere ser gobernado. No se trata de romanticismo, sino de los derechos y libertades fundamentales de un pueblo que quiere vivir en democracia. Los representantes del Consejo Europeo, avalados también por Naciones Unidas y con el apoyo de la Comisión Europea, demuestran con esta visita que el poderío militar ruso no acobarda a los gobiernos de Europa. Se trata de gestos, por supuesto, pero de gestos cargados de sentido. La diplomacia sigue su curso, pero el pueblo de Ucrania debe poder sentir el apoyo de sus aliados, de la misma manera que estos deben tener la certeza de que es preciso ir al corazón de esta guerra para mostrar la fortaleza de unas alianzas basadas en principios y valores fuertes y permanentes.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es miércoles 16 de marzo y media península, ciudades autónomas, media península cuanto más al este, bajo el efecto de esta calima de inusitada intensidad, bueno, decía del oeste y parte del oeste también, ayer España era, según el Índice Internacional de Calidad del Aire, el país con el aire más sucio de todo el planeta. La gente casi que no ha hablado de otra cosa, que es la visita repentina que nos ha hecho el desierto del Sáhara.
Muy mal, muy mal, muy mal. No me gusta nada.
Hoy lo he visto más denso todavía. Sensación de agobio de estar todo tan tenso.
Además del calor, un viento extraño, el cielo también está raro. Y
claro,
luego
esto está sorprendiendo cuanto más al norte, digamos que el sur, y no digamos Canarias. Canarias hace dos años vivió exactamente una invasión del polvo que además se veía venir. Estábamos en una azotea celebrando el cumpleaños de un amigo y veíamos venir esa calima que se instaló, que impidió vuelos, que mantuvo al archipiélago canario durante dos días tocado, particularmente tocado. Bueno, eso ha pasado ahora en la península y parece que va a aguantar durante al menos unas horas más, esto, ¿qué quieren que les diga? Bueno, no se pongan a correr en la calle, a lo mejor no es la mejor idea. Y sí, volver a utilizar las mascarillas. Por cierto, vuelve a subir la incidencia. Más muertos. Más ocupación. A más relajación de medidas, más contactos. A más contactos, más contagios. Que les voy a contar. Que ustedes no sepan, la flexibilización, los recientes carnavales, veremos qué pasa después de la Semana Santa. No está de más tener la alerta presente. Bueno, hoy hay varios asuntos a los que dedicar nuestra perorata y nuestra información a lo largo de estas próximas horas, que son, básicamente, ¿cuánto va a tardar el gobierno en adaptar una política impositiva urgente que alivie el precio de las cosas, que ahora mismo es insoportable para muchos sectores o para la mayoría de los sectores de la población española? Segundo, ¿hasta dónde van a llegar las disensiones en el gobierno por la política de defensa y el anuncio del presidente del gobierno de aumentar la inversión en función del PIB para reforzar nuestras fuerzas armadas? Y tercero, ¿hasta dónde llegan y cómo van a llegar en las próximas horas la actitud y la invasión de Rusia de Ucrania? ¿El ejército ruso aprovecha la noche para cometer el grueso de sus bombardeos? Edificios residenciales atacados, civiles muertos, imágenes que nos sobrecogen, como los padres que acompañan el féretro de su hijo por las calles llenas de escombros mientras las sirenas antiaéreas siguen sonando. Los habitantes de Kiev están inmersos ahora mismo en un toque de queda de 35 horas que no se levantará hasta las 7 de la mañana, de mañana jueves. Hay algo indudable. Hay algo indudable y es que Ucrania inevitablemente será rusa. Ya veremos por cuánto tiempo y lo que eso le supone a Rusia. Seguramente una pesadilla para el resto de su vida. Desgraciadamente, Occidente no puede impedirlo, puede retrasarlo. Y podemos ayudar a Zelensky, a los suyos, a los ucranianos, y afrontar el problema serio que va a llegar de refugiados de Ucrania en toda Europa. Pero la invasión entrarán en el centro de Kiev. Solamente hay que preguntarse si a cualquier precio. De momento Ucrania ya se resigna a que no va a entrar en la OTAN. Era una de las condiciones de Putin para acabar con la invasión. Quién sabe si se está negociando la neutralidad de Ucrania a cambio de mantener su integridad territorial. En cuanto a la disputa en España, en el gobierno, en el seno del gobierno, de un gobierno serio no puede permitir miembros de su gobierno que denigran la defensa nacional, como están haciendo Díaz y los demás elementos de Podemos en el gobierno, contrarios absolutamente a la mayor inversión en defensa. ¿Qué es el gasto en defensa? ¿Qué supone el gasto en defensa? Oiga, el gasto en defensa supone elevar de momento los 120.000 efectivos que tenemos para 500.000 metros cuadrados de territorio. Los expertos militares advierten que como mínimo para garantizar seguridad esa cifra debe estar en 150.000. Necesitamos más aviones y volarlos más, y navegar más, más maniobras, más mantenimiento. Oiga, todos los países tienen enemigos. Y el gasto en defensa previene de que los enemigos de nuestro país perjudiquen nuestros intereses. Esos que creen que no tenemos enemigos se equivocan. Cualquier país tiene enemigos. Y fíjense ustedes, nosotros a la orilla de África, ¿qué más decirle? Cuando tú inviertes en procesos de defensa, no solamente estás reforzando tu seguridad, y activando, por cierto, la industria, tú estás enviando un mensaje. Cuando tú compras 40 cazas F-35, estás enviando un mensaje a los enemigos. Déjelo en adversarios, si ustedes quieren. Pero estás enviando también un mensaje a los aliados. Aquí estoy yo. Aquí estamos para lo que haga falta. Estas son cosas que no suelen entender los políticos adolescentes. Esta caterva de niñatos que Podemos ha colocado, bueno, en prácticamente todas sus estructuras. Para encontrar uno que sea un poco adulto, hay que hacer. Se dejan llevar por esa inercia emocional del pacifismo de salón dentro de un gobierno. Oiga, que además los socios parlamentarios también piensan lo mismo. Por otra parte, el aumento del gasto militar se anuncia en el Parlamento, no en una entrevista en televisión. Pero bueno, esa ya es otra que, en fin, meternos en. Y ahora, si quieren, hablamos de las sanciones a Rusia en un momento, y de otras circunstancias de este país que ha visto, pues eso, el virus, Filomena, el volcán, ahora la calima. Y además Sánchez, por medio, ¿qué más quieren? 6:09, Ángela, hay más cosas interesantes esta mañana. Buenos días.
Herrera. en COPE.
Buenos días, Carlos. Y también está la sequía. Los embalses de España están al 40% de su capacidad. Es el peor nivel en años. Y por eso el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas para el sector agrario. Se contemplan reducciones de un 20% en el impuesto del IRPF, el aplazamiento de las cuotas a la seguridad social o la modernización del regadío, entre otras medidas. Son ayudas fiscales, laborales y financieras que pretenden beneficiar a casi 1 millón de profesionales. Sin embargo, son varias las asociaciones agrarias que creen que son insuficientes y que mantienen la manifestación convocada para el domingo en Madrid. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
El mundo rural no se quiere quedar atrás, quiere tener el mismo nivel de protagonismo que tiene nuestro mundo urbano en nuestro país, y eso me parece absolutamente lógico, y este gobierno va a apoyar a todas aquellas iniciativas que fomenten lo que nuestra Constitución dice, que todos los españoles somos iguales.
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, sigue con su gira por España para dar a conocer cuál va a ser su proyecto político al frente del Partido Popular. Ayer estuvo en la Comunidad de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La descubrí en plena pandemia, defendiendo a la Comunidad de Madrid con una entereza, con una solvencia y con una seriedad que me quedó impactado para siempre.
Somos un equipo de soldados, presidente, que te vamos a acompañar ahora en este momento crítico, pero un equipo que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones y que está preparado para un proyecto que merezca la pena.
Y hoy analizamos también la decisión de dos de las tres asociaciones de fiscales que han pedido la dimisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras conocerse que pidió información para conocer el estado de la investigación al fiscal Ignacio Estampa. El fiscal anticorrupción estaba a cargo de la instrucción del caso Villarejo y Delgado presuntamente quería saber si este había pasado información privilegiada del caso. Ella siempre lo ha negado, sin embargo los fiscales califican su actitud de sectaria y creen que el organismo no está dirigido por la persona idónea. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid también estará en los cuartos de final de la Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Acompaña al Real Madrid después de una gran noche en Old Trafford. 0-1 ganó el Atlético al Manchester United. El gol de Lodi mete a los de Simeone entre los 8 mejores de Europa. Anoche también se clasificó el Benfica, que venció también 0-1 al Ajax. Y hoy se deciden las últimas dos plazas. A las 9, Juventus-Villarreal con empate en la ida y Lille-Chelsea. Dos goles de ventaja para el Chelsea. Además, ya es oficial en el Barça, el estadio se va a llamar Spotify Camp Nou a partir de la próxima temporada. Y en Indian Wells, Paula Badosa ya está en los cuartos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el día 21 de la guerra en Ucrania. Las bombas siguen cayendo, especialmente en Kiev, donde ha vuelto a ser una noche de terror. Otra noche de sirenas en la capital y de fuertes explosiones en los suburbios. Enseguida iremos hasta allí con Miquel Ayestarán para que nos cuente cómo amanece. Una ciudad que, por cierto, está en medio de un toque de queda de 36 horas. Hasta mañana todo el mundo debe quedarse en casa, salvo para bajar a los refugios cuando suenan las alarmas. Un día más, Kiev resiste, aunque el cansancio empieza a pasar factura.
Sí, hay muchos ataques porque durante toda la noche no era posible dormir. Y ahora quiero dormir porque pues durante toda la noche hemos tenido el bombardeo en el distrito Podilsky, artillería, sí, muchos ataques.
No dejar descansar, como nos cuenta Dimitro, forma también parte de la estrategia de Putin para hacerse con Kiev, algo que le está costando más de lo que pensaba, y todo gracias a esa tenacidad, a ese coraje de los que se han quedado allí, como reconocía el alcalde de la ciudad.
Todo el mundo está enfadado. Hablo con la gente, no se quieren ir, quieren defender nuestra ciudad. En lugar de huir hacia el oeste de Ucrania, preguntan por armas y dicen que están preparados para defender nuestros hogares.
Los ataques, en cualquier caso, no se limitan a Kiev. Solo esta noche las sirenas han sonado en otros 11 puntos del país. El presidente Zelensky no se mueve de allí mientras intensifica sus contactos internacionales. Ayer recibió el apoyo del Parlamento de Canadá y hoy hablará ante el Congreso de Estados Unidos. Hoy las delegaciones de Rusia y de Ucrania vuelven a reunirse y, aunque las posturas siguen alejadas, Kiev dice que hay algo de margen para el acuerdo. Además, en las últimas horas se ha reunido presencialmente en Kiev con los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia, que han viajado hasta la capital de Ucrania a pesar de esos ataques rusos.
Hi, nice to meet you. You're welcome.
Sonido de esa reunión en la que Polonia ha vuelto a pedir que se dé cuanto antes a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea. De momento lo que Ucrania debe asumir, ha dicho el propio Zelensky, es que nunca va a formar parte de la OTAN.
Por supuesto que Ucrania no es un miembro de la OTAN, eso lo entendemos. Durante muchos años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podremos entrar en esas puertas. Es una realidad que hay que reconocer. Y me alegro de que nuestra gente se esté empezando a dar cuenta y empiece a preocuparse de uno mismo y de los socios que nos están ayudando.
Pues a pesar de que Ucrania no forma parte de la OTAN, la alianza está muy preocupada por si Putin se atreve a finalmente a usar armas nucleares. Y lo hace siguiendo la misma estrategia además con la que invadió Ucrania, buscando una falsa coartada para tener esa excusa perfecta para tirar de arsenal nuclear, preparar un falso ataque con armas nucleares, decir que detrás está Ucrania y que claro, ante eso solo te queda hacer lo mismo. Preocupa esto y que los ataques están cada vez más cerca del territorio de la Unión Europea. Lo decía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Cuando vemos ataques muy cerca de nuestras fronteras, pueden tener lugar accidentes. Si tienen lugar, se abre una situación muy peligrosa.
De Ucrania han salido ya más de 3 millones de personas, 2 de ellas están en Polonia, 2 millones de esas personas. El resto han salido a Rumanía, a Eslovaquia, a Moldavia. Este último pide ayuda urgente porque dice que no da abasto, es el país más pobre de Europa. Los que cruzan la frontera saben que si un día vuelven lo harán a un lugar que ya no va a ser el mismo que dejaron y por eso hay alivio por huir de la guerra, pero también cansancio y sobre todo mucha pena. Y por eso la risa de un niño suena allí como el mejor sonido del mundo, como la de Misha, que a sus 12 años ha dejado todo lo que tenía y ha cruzado a Moldavia junto a su madre. No sabe si podrá volver a ver a su padre, que se ha quedado allí. Pero allí está también Slinky, en esa frontera. Es un payaso que se ha ido hasta allí para hacer reír a Misha y al resto de niños que salen de Ucrania. Forma parte de la ONG Dream Doctors, que está dejándose la piel para conseguir todas las sonrisas posibles, porque dicen risas como las de Misha también curan. De los más de 3 millones de ucranianos que han salido del país, el 90% son mujeres y menores. De hecho, se calcula que cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado. Pues a todo esto y con el precio de la energía disparado, muchos miran a las centrales nucleares. A principios de año la Comisión Europea le concedió la etiqueta verde y ahora la invasión de Ucrania podría hacer que vivan una segunda juventud. Así será al menos en Francia, donde ya se ha anunciado la construcción de 14 nuevos reactores. Yolanda Moratilla es catedrática de Nuevas Tecnologías Energéticas en la Universidad Pontificia de Comillas.
La energía nuclear es una energía sostenible. Se considera verde en la taxonomía europea, es decir, para poder acceder a recursos de forma competitiva. Pero lo que la palabra que yo diría es que es una energía sostenible.
Más del 20% de la energía que se consume aquí en España proviene de centrales nucleares. En nuestro país hay 7 reactores, aunque el plan del gobierno pretende desarticularlos antes de 2035. Según Moratilla, esto haría que nuestra factura se dispare todavía más, así que las alternativas son pocas. Una de ellas, el carbón.
Eso sí, con captura de CO2. En el momento en el que se hiciera carbón con captura, aunque de precio estaría parecido al del gas, medioambientalmente sería mucho más sostenible, porque no emitiríamos nada con la captura de CO2, mientras que en el gas pues estaríamos emitiendo todo.
Pues sobre esas posibles soluciones a las crisis energética va a hablar esta noche a partir de las 9 Ángel Expósito en La Linterna. El gobierno sigue sin adelantar qué medidas va a adoptar para paliar las consecuencias económicas de la guerra. De momento, hoy Pedro Sánchez empieza sus encuentros con líderes europeos para sumar apoyos o al menos intentarlo ante Bruselas de cara a conseguir desligar el precio de la luz del gas. A su vez, las vicepresidentas empiezan también una ronda de contactos con los partidos, hoy con el Partido Popular, para abordar ese plan de respuesta a la guerra. Todo esto se queda a corto, por ejemplo, para los transportistas que hoy mantienen su tercera jornada de paro indefinido en protesta por el elevado precio de los carburantes.
Por dignidad para nosotros y para los que vienen detrás, por ganar un sueldo digno.
No podemos, es inviable ya, no podemos hacer otra cosa ya.
Que no podemos pagar las facturas que nos corresponden por el tema de gasolios y otras circunstancias más.
Ya llega un momento que esto no puede seguir así.
Cualquier coste que nos venga impuesto, ya sea subida de gasoil, peajes en carreteras públicas, nos deja fuera.
Este paro está convocado por la plataforma que aglutina a autónomos y a pymes y en principio parecía que la incidencia iba a ser escasa, pero ya tenemos las primeras consecuencias. La escasez de camioneros se nota en centros logísticos, en mercados mayoristas, pero especialmente en los puertos. De hecho, la flota pesquera del Cantábrico Noroeste no va a volver a faenar hasta la semana que viene. Los barcos se quedan amarrados hasta el lunes. La flota vasca, por ejemplo, dice que no tiene sentido salir a pescar si no hay transporte para después distribuir el pescado. Es además una forma de protestar también por esos elevados precios. De hecho, todos los pesqueros de Valencia y Castellón también se quedaron ayer en el puerto. Y en Andalucía, la flota parará el próximo lunes en señal de protesta. Pescadores como Basilio, que pide medidas urgentes.
El sector está falto de que esas medidas sean puestas en marcha, porque si no, la actividad hoy en día está complicada. Si pudiesen ser para ayer, mejor que para mañana.
Hoy la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ve con los camioneros, aunque no con los que convocan los paros. La ministra, en cualquier caso, insiste en que no hay riesgo de desabastecimiento y quita importancia a estos paros.
Una representación muy minoritaria, los transportistas que se están movilizando, por favor, que permitan desarrollar el trabajo de los transportistas que quieren realizar su trabajo.
¿Realmente existe riesgo de ir al supermercado y ver las estanterías vacías? Bueno, no solo por los paros en el transporte, también por la guerra, por los precios que están disparados. Bueno, pues según el presidente de Mercadona, no. Juan Roch envía un mensaje de calma, que actuemos con responsabilidad porque no hace falta que vayamos a comprar como si no fuéramos a volver a llenar la despensa en la vida. El abastecimiento, dice, está garantizado.
No hay problemas de desabastecimiento, que luego van a haber hechos puntuales, por supuesto. Lo que quiero transmitir a la sociedad es que la cadena agroalimentaria española, nuestros competidores y todos los proveedores, estamos preparados para suministrar. Ahora, si acaparamos en algún momento, bueno, pues paulatinamente no tendremos en un momento determinado no sé cuántos, pero al día siguiente o a los dos días o los tres días, pues tendremos producto, ¿no?
Palabras de Roch durante la presentación de resultados de Mercadona, que volvió a batir récord de ventas con una facturación de 27.819 millones de euros en 2021. Es un 3,3% más que el año anterior, aunque los beneficios sí se redujeron un 6% precisamente por el coste de la energía y de las materias primas. Esto ha derivado en una subida de precios, un 2% frente al 5% del índice general de alimentación.
Increíble. ¿Cómo está el pueblo de Águilas, Murcia? ¿El cielo qué color tiene? Anaranjado.
Parece que está nevando, ¿verdad? Pues el polvillo de...
Esto es Madrid, aunque parezca el Sáhara.
Pues ahí seguimos algunos alucinando con lo que vimos ayer en prácticamente todos los rincones de España y que vamos a seguir viendo hoy. Esa calima, ese polvo en suspensión que viene del Sáhara y que lo está teñiendo todo de un color rojizo que parece que estemos viviendo en Marte. Hemos visto a gente esquiando en Madrid y en Granada sobre nieve de color naranja, como la que también había en los Pirineos, porque ni siquiera en el norte se han librado de ella.
Me ha dejado sorprendido, pensaba que era una obra continua todo esto. Digo, aquí están todavía tirando camiones de arena por ahí.
Madre mía, todo lleno de barro, el coche, la terraza, las plantas. Estoy deseando de ir a limpiar el coche, pero madre mía, ¿cómo están los lavaderos?
Era naranja el cielo.
Me acuerdo de Juan Luis Guerra. Ojalá lloviera café, pues hoy ha llovido café.
muy mal, hija. No me gusta nada. A mí me gusta mucho la limpieza.
Aquí en La Rioja, cuando he salido hacia el trabajo, digo, madre mía, ¿pero qué hacen todos estos coches marrones? Digo, menudos guarros. Yo como salía del garaje limpito.
Es lo que nos han contado los oyentes de Vitoria, de Logroño, Valladolid, Oviedo, Santiago. Por cierto, para todos aquellos que estén deseando limpiar, que no corran demasiado porque pueden que echen el día con la manguera y la escoba a cuestas en balde, porque esto no se ha acabado todavía.
Según los expertos, esto nos puede durar por lo menos hasta el jueves, con polvo en suspensión, y posteriormente quizá quedará todavía algún resto en un par de días. Hasta finales de esta semana, en algunas zonas de España todavía se podrá ver ese color rojizo, muy típico de otras latitudes, por ejemplo de Canarias, donde hay hasta 30 días al año con calima, pero como tú decías, nunca tan gorda, nunca tan grave como esta que estamos experimentando estos días.
Pues vamos a hacerle caso a nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde, porque, oye, no le quitemos importancia. Además, esta calima que respiramos está compuesta de arcilla, de yeso, de sílice, óxido de aluminio. Además, hay bacterias y hongos. Así que, poca broma, mejor no hacer, por ejemplo, ejercicio al aire libre, ventilarlo justo y volver a ponernos la mascarilla por la calle. De hecho, España fue ayer el país más contaminado del mundo por delante de China o de India, según el Índice Mundial de Calidad del Aire. Pero, oye, que tampoco somos tan especiales. Y si no, escuchen Elena Celina, una oyente de Canarias.
Aquí en Gran Canaria siempre ha existido la calima y la tierra, y aquí siempre, siempre estamos acostumbrados, muchachos. Así que ánimo, que esto es normal.
Y ya estamos en la semana de estreno de la nueva forma de gestionar la pandemia. Los datos se van a publicar dos veces por semana. Lo hicieron ayer, nos dejaron 36.000 nuevos contagios y 281 fallecidos desde el viernes. Y un cambio en la tendencia, vuelve a subir poco, pero sube la incidencia. Lorena Fernández.
Entran en una especie de meseta con 432 contagios por cada 100.000 habitantes. Baja ligeramente la tasa de nuevos casos a 7 días, pero habrá que esperar para comprobar si hay un descenso general o no hay cambio de tendencia. El porcentaje de PCR que dan positivo en coronavirus se estanca en torno a 17 de cada 100 pruebas. También el número de hospitalizados por COVID. Hoy en España hay 5.500 personas ingresadas por el virus, de las que casi 700 permanecen en UCI. Si hay que buscar una señal para la vigilancia, es que los contagios aumentan entre los mayores de 40 años. Desde ahora y por primera vez desde que estalló la pandemia, Sanidad no va a informar a diario sobre su situación y solo lo hará dos veces por semana. Habrá que esperar, por tanto, al próximo viernes para saber si la sexta ola se contiene o los contagios vuelven a crecer, como está ocurriendo en varios países europeos.
En nada, a las 6:30, más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes el Corte Inglés.
Siete segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. Siete segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos estamos haciendo cuentas de lo que estamos pagando ya en este momento y de lo que vamos a pagar en un futuro de luz y gas.
Cada
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Está Daniel Gascón, escritor, columnista. Busco su mirada siempre sobre los temas de actualidad, los que tratamos aquí en este programa. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No estamos en una economía de guerra, pero sí en cierta manera estamos en una guerra económica, ¿no? Sí.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Celebro saludarles, buenos días, espero que estén ustedes bien, al recibo de la presente, con calima o sin calima. Hoy se espera que el episodio de calima llegue a su máxima intensidad. En esta jornada se espera más lluvias que ayer. El Festival de Barro puede ser importante, porque va a llover especialmente la costa mediterránea, bueno, prácticamente toda la península. En 9 comunidades están en alerta por un fuerte temporal costero y precipitaciones, todo ello mientras las temperaturas caen de forma generalizada. Estamos a las 6:30, como ustedes pueden imaginar, en la batalla de Ucrania, en lo que puede ser la batalla de Kiev. Esta madrugada las sirenas antiaéreas han sonado hasta en 11 ciudades. Como les decía, en Kiev hay un toque de queda de 35 horas. Que no se va a levantar hasta las 7 de la mañana. Solo está permitido salir a la calle para dirigirse a un refugio antiaéreo. Y la verdad es que ahora mismo, pues es muy poco recomendable salir a la calle si los rusos están cerca. Hay una cámara de seguridad en Mariúpol que ha recogido una escena indignante. Un hombre sale aturdido de un edificio residencial que acaba de ser bombardeado. Mientras el hombre está a las puertas de ese bloque, un tanque, un carro de combate que avanza por la calle, le apunta con el cañón y le dispara. O sea, si ustedes a la idea, un disparo de cañón, de tanque, de carro de combate para asesinar impunemente a un solo hombre. Ese es el panorama con el que están lidiando los ucranianos, que al menos han recibido el valiente respaldo de los primeros ministros de Polonia, de Chequia y de Eslovenia. Han cogido un tren y se han plantado en Kiev para reunirse con Zelensky, allí en Kiev. Está Mikel, allí estarán. Querido Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
La última hora, si pudiéramos dar una última hora que no sea la que hemos conocido, de tensa espera y de bombardeos, ¿cuál sería, Mikel?
Pues para mí, desde luego, la última hora es el encontrarte con los vecinos, con la gente de la calle, que al menos en el hotel donde estamos, todos asomados a la ventana, mirando al cielo y a la espera de ese ataque masivo de Rusia que se podría producir en las últimas horas, y por eso es uno de los motivos fundamentales por los que el alcalde ha decretado este toque de queda de 35 horas que se va a levantar mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Son esas miradas. Te lo dicen todo, ¿no? No hace falta que te saludes. Ellos lo que piden una y otra vez en los últimos días es el cierre del espacio aéreo. Es algo que no se va a conceder por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto, están en silencio, a la espera y con una incertidumbre pues enorme.
Claro, nadie en la calle. A estas horas no, porque hay toque de queda, pero luego el resto de las horas también hay toque de queda, ¿no?
Sí, en Kiev el toque de queda es general, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando tú te asomas a la ventana, te das cuenta que tus vecinos están haciendo lo mismo, ¿no? En los demás bloques de vivienda, pues vas encontrando cabecitas, ¿no? Que se están asomando a la ventana, están sentados en el balcón, está todo el mundo a la espera de que de si se produce o no ese asalto, ¿no? Pero desde luego no se puede salir a la calle bajo ningún concepto y la orden es estar lo más cerca posible de los refugios.
¿Ha habido bombardeos esta noche?
Sí, ha habido bombardeos esta noche. Estamos intentando determinar las zonas donde se han producido. En la parte norte, noroeste y noreste de la ciudad se han escuchado con intensidad los combates, como viene produciéndose en las últimas 72 horas. En el centro de la ciudad hoy no hemos escuchado explosiones tan fuertes como las de ayer. Ayer se produjo el ataque contra una posición militar situada a escasos 2 kilómetros de la plaza del Meidán. Y este es el ataque más céntrico, digamos, más cercano al corazón de Kiev que ha realizado Rusia hasta el momento. A lo largo, digamos, hace escasamente una hora hemos escuchado cuatro explosiones bastante fuertes, pero no tan cercanas, ¿no? Ahora pues habrá que ver cuáles han sido los objetivos atacados, ¿no? De momento no ha trascendido la información.
Bueno, entrarán en el... La pregunta es si entrarán en el centro de Kiev a cualquier precio, ¿no? Parece que la voluntad de Rusia es antes o después entrar, lo que pasa es que estaría calculando cuándo hacerlo.
Sí, parece que es una cuestión de tiempo, ¿no? Falta determinar el cuándo y falta también determinar si van a emplear una aviación, ¿no? En principio, los planes del Kremlin eran prácticamente llegar a Kiev en 3 horas, ¿no? Que es la distancia que podría, el tiempo que podría tardar desde la frontera de Bielorrusia hasta la capital, pero llevan 3 semanas. No lo han conseguido y Rusia está pidiendo ayuda o refuerzos a Siria o ayuda a China. Con lo cual parece que las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban, pero de todas formas esa cuestión, ¿no?, que tienen aquí también los ciudadanos de a pie, que nos formulamos todos, es el que no están usando aviación cuando el poderío aéreo de Rusia es muy superior, ¿no?, al de Ucrania. Sin embargo, no lo están usando y la cosa está yendo mucho más lenta de lo que esperaban en Kiev y en el resto de frentes, ¿no? Como el ejemplo de Mariupol, del que estabas hablando antes, Carlos, es una ciudad relativamente pequeña, 400.000 habitantes, y el ejército ruso lleva prácticamente 12 días de cerco, y no puede tampoco entrar en Mariupol.
Bueno, ayer apareció Zelensky. Zelensky dijo algo que hay que valorar sesudamente. Dijo, renunciamos a entrar en la OTAN, doy por hecho que nosotros no vamos a poder entrar en la OTAN. Esa era una de las condiciones de Vladimir Putin. ¿Significa algo eso? ¿Se interpreta en Ucrania como algo o es un baño de realidad?
Es un baño de realidad, ¿no? Zelensky lo dijo ayer, pero ya lo venía, digamos, repitiendo en los últimos días también, ¿no? Era consciente de que no es que Ucrania no vaya a entrar, sino que la OTAN no le va a aceptar. Con lo cual es un poco hacer constancia de esa realidad, ¿no? Pero llegado en este momento en el que se ha producido esta declaración oficial, es un guiño directo a Vladimir Putin, ¿no? Es una de las condiciones, como dices, pero quedan otras dos concesiones territoriales muy importantes que exige el Kremlin, como es el reconocimiento de la soberanía sobre Crimea y la independencia de Donetsk y de Lugansk, ¿no? Un guiño, sí, importante. La verdad es que los contactos entre los dos países no han cesado. Hoy también van a tener una reunión bilateral, ucranianos y rusos. Gracias a estos encuentros, por ejemplo, se han podido abrir de forma puntual corredores en diferentes partes del país. Ahora, la exigencia para los, o sea, la prioridad para los ucranianos es alcanzar un alto el fuego temporal y quizás pues un gesto de este tipo sirva para ablandar los postulados de Putin, aunque viendo lo que vemos sobre el terreno, se antoja que todavía es complicado.
Es Miquel Ayestarán desde Kiev, sigue cuidándote, seguimos hablando, un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Muchos de ustedes se preguntan las sanciones a Rusia, hoy Rusia. Hoy se puede anunciar una suerte de bancarrota financiera de Rusia porque hoy se anuncia el impago de su deuda en divisas. Vamos a ver, la deuda rusa no es inabarcable, porque tengan ustedes en cuenta que le estamos forrando a base de comprarle el gas y el petróleo y somos absolutamente dependiente porque le seguimos llenando el bolsillo a Putin con gas. Pero, oiga, cuidado con las sanciones, ahora mismo Rusia no tiene acceso al dólar, ni a la libra, ni al euro, ni al franco suizo, y el yuan no los puede reemplazar. Es decir, ellos no pueden invertir en divisas. Y tiene una serie de impactos cotidianos que van más allá de otro tipo de sanciones. Pues, por ejemplo, el impacto en el sector farmacéutico. El prohibir, por ejemplo, exportación de productos de lujo a Rusia. La de prohibir fichar al Chelsea o que venda su merchandising, que es de lo que viven básicamente los equipos de fútbol, además de los derechos televisivos. A eso el abandono de McDonald's, de Coca-Cola, de Pepsi, de Inditex, de Starbucks. Queda un grupo, que es el grupo de Louis Vuitton y de Moët Chandon, pero porque Bernard Arnault, que es el dueño de ese grupo, es muy amigo de Putin. Es decir, lo cotidiano también se complica en Rusia ahora mismo. Hay sanciones tecnológicas muy severas. Los productores de semiconductores, de chips, menos China, no van a exportar ni un chip. Eso afecta a la industria, a la defensa, podría paralizar aviones comerciales por falta de mantenimiento. USA ha revocado el estatus de nación más favorecida, lo que va a hacer que suban los aranceles. Y luego además el FMI, que amplía la lista de oligarcas rusos a los que sancionar. Cuidado con eso, porque en Rusia también crea. Es decir, Rusia, Ucrania será de Rusia, probablemente, pero la posguerra que le queda a Rusia que pasar va a ser particularmente un infierno por muchos años. Por muchos años. 6:40, más cosas, Ángela.
Herrera en COPE.
Las consecuencias de la guerra en Ucrania siguen complicando también la economía. De hecho, el gobernador del Banco de España ha avisado que vamos a perder todos con esta crisis, que habrá que repartir las pérdidas entre empresas y trabajadores. Los primeros deberán renunciar a parte de sus beneficios y los segundos a subidas de sueldo. A todo esto, vamos camino del tercer día de paro de los transportistas. Hoy la ministra Raquel Sánchez se reúne con el sector, aunque no con la plataforma que ha convocado esos paros. Sobre la mesa está una posible reducción temporal del IVA o evitarles el pago del impuesto especial de hidrocarburos. Víctor García es miembro de la Asociación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles y ha pasado por la linterna de Expósito.
Habría una solución, que es evidentemente bajar el IVA del 21 al 10, y eso supondría un alivio de unos 18 o 20 céntimos por litro en este momento, con los precios que hay, ¿no? Tendría que ser, calculo, en una medida temporal, porque al final hay que recaudar impuestos.
Hay otra cita destacada hoy. Se va a hacer efectivo un nuevo traspaso de competencias al País Vasco, el del ingreso mínimo vital. Con este movimiento, el gobierno vasco deja de aportar otros 187 millones de euros anuales al resto de España. El PNV llegó a advertir a Pedro Sánchez de que no cumplir con esta medida pondría en riesgo el apoyo de su partido. Y nos fijamos también en la metedura de pata del nuevo presidente de Chile, de Gabriel Boric, que en las últimas horas ha criticado que su toma de posesión empezara 15 minutos después de lo previsto por un retraso en la llegada del rey Felipe por un tema personal que calificó de inaceptable. Bueno, la Casa Real ha corregido a Boric explicando que Felipe VI llegó puntual a la cita, pero que estuvo haciendo cola como el resto de delegaciones, tal y como marcó, por cierto, además, el protocolo de seguridad chileno. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético ganó en Old Trafford y se clasifica para los cuartos de final de la Champions. Carlos Ganga.
Bastó un gol de Lodi en el primer tiempo para ganar 0-1 en el Teatro de los Sueños, y los de Simeone estarán en el sorteo de cuartos del viernes. De momento, Real Madrid, Atlético, Bayern de Múnich, Liverpool, Manchester City y Benfica, que anoche eliminó al Ajax. Hoy sabremos que dos equipos completan los cuartos. A las 9 busca su pase el Villarreal en el estadio de la Juventus. Recuerdo que empataron a 1 en la ida, y a las 9 también se juega el Lille-Chelsea. El Chelsea ganó 2-0 en el partido de ida. En el Barça ya es oficial, Spotify Camp Nou a partir de la próxima temporada, y Paula Badosa se ha metido en los cuartos de Indian Wells.
Trino del Conciso, Dávila, ETA, Sánchez y Bildu se cruzan en la campaña de Feijóo por toda España. ¿Cómo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Para este viernes tenía preparados Feijóo tres actos de campaña muy importantes en Bilbao, Pamplona y Logroño, pero se ha tenido que aplazar porque Moncloa le ha contraprogramado con un funeral de ese mismo día en recuerdo de los marineros muertos en Terranova. Así que tendremos que esperar al viernes 25 para comprobar cómo actúa Feijóo contra la estremecedora campaña de blanqueo de ETA que están realizando conjuntamente Sánchez, el PNV y Bildu de Otegi. Solo una muestra. De nuevo se ha celebrado un acto de bienvenida a uno Ongi Etorri a Letarra Aguinaga en Berango. El alcalde del pueblo del PNV cedió a sus realizadores el frontón con la excusa de que era un acto de Versolaris. Esta es solo una muestra de la progresiva colonización de educación vasca, porque fíjese, a los pocos niños refugiados de Ucrania que han llegado al País Vasco se les introduce en colegios públicos donde solo se habla en euskera. Los niños están siendo adoctrinados en un idioma, una cultura y una ideología que les resultan totalmente ajenos. En medio de todo esto hay una buena noticia. La Comisión de Admisiones del Parlamento Europeo ha votado a favor de la consideración de ETA, de los crímenes de ETA, mejor dicho, como de lesa humanidad. Eso sí, con la abstención del PSOE, de Sánchez y las complicidades de Podemos. Repugnante actitud. Por todo esto, ya hay una manifestación prevista para el 26 para apoyar a las víctimas del terrorismo. Ya podemos adelantar que en ella estarán presentes el Partido Popular Renovado, con quizá con su jefe Feijóo al frente. Y fuera parte, Donald Tusk, el polaco que se expresó en contra del pacto PP-Vox, dejará de presidir el Partido Popular Europeo en mayo. Le sustituirá Manfred Merz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juega, diviértete, pásatelo bien.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en Tiempo de Juego.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este miércoles desde las 8:30 con la Champions. Juventus Villarreal.
¡Golazo del Villarreal!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Laquís, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa, ¿cómo viene en el kiosco?
Bueno, destacan los periódicos en este día 21 de la invasión rusa de Ucrania el gesto de los tres presidentes, el vecino polaco y los jefes de gobierno de Eslovenia y Chequia, que rompieron el cerco de Kiev y se plantaron ayer en tren en la capital ucraniana. El coraje de un gran gesto, titula, por ejemplo, La Vanguardia. También la primera gran cesión de Ucrania. En la portada del Mundo se lee: el presidente de Ucrania, Zelensky, desiste de entrar en una OTAN hipnotizada por Putin. Anotan los diarios que hoy puede ser un día clave, dice expansión. Rusia tiene que pagar 117 millones de dólares de dos emisiones de deuda y de no hacerlo se enfrenta a una suspensión de pagos histórica y letal para el país. Todos los diarios ponen rostro e historia esta mañana a la periodista Marina Ollánikova, que podría enfrentarse hasta 15 años de cárcel por irrumpir en el telediario de la principal cadena estatal rusa con el cartel de no a la guerra. La embajada de Francia en Moscú le ha ofrecido protección. Y aquí en España, subraya El País, Sánchez, que ofrece un pacto de Estado a Feijóo para afrontar la guerra. Hasta cuatro ministros se sientan hoy con el Partido Popular. Los populares, dice El Mundo, ofrecen al gobierno pactar la ley de seguridad nacional. Y el gobernador del Banco de España, que pide moderación de salarios y contención de beneficios a las empresas, dice Cinco Días. Por último, arrecian las críticas a la fiscal general del Estado. Las principales asociaciones de fiscales reclaman la dimisión de Dolores Delgado, dice ABC, después del documento que demuestra que sí fue informada de las investigaciones abiertas al fiscal Ignacio Estampa.
Y nos acordamos de Siria.
Sí, porque apunta el kiosco a que no debemos olvidarnos de otra guerra que justamente ayer cumplió 11 años, la de Siria. Desde el estallido de las protestas contra el Assad en 2011, 610.000 personas han perdido la vida, 160.000 civiles, más de 25.000 niños. Recuerdan los periódicos que en esa guerra ya se ha bombardeado a la población con armas químicas, el temor ahora mismo en Ucrania.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja.
Buenos días, Carlos. El Banco de España entra de lleno en el doble debate de la rebaja de impuestos a la luz y las gasolinas y, por otro lado, qué tipo de pacto salarial tendrían que negociar los sindicatos y la patronal. ¿Y cómo lo hace? Pues sobre lo primero, cree la institución que lo justo es ser cauteloso. Bajar los impuestos sobre la energía e hidrocarburos solo a aquellos sectores y familias que realmente lo necesitan. piden que las medidas sean temporales y no estructurales. Sobre lo segundo, el Banco de España cree que es un error indexar los salarios a la inflación pasada o tener cláusulas de revisión, y asegura que la solución es que los empresarios ganen menos dinero y los trabajadores también ganen menos dinero, para compartir, dicen, los efectos perniciosos de la inflación. Sorprendentemente, del Estado no dicen ni mu, que es quien está ingresando los beneficios caídos del cielo con un 21% de IVA en la luz, en la energía y en la gasolina, y además ha decidido indexar la inflación a las pensiones, con lo que ha creado un gasto estructural, Carlos, de 10.000 millones de euros más al año. Tampoco habla de la eficiencia en el gasto público ni de hacer un esfuerzo en ningún tipo de recortes.
Vota Mónica Carrillo, vota el cambio tranquilo, porque elegir sucesor para Matías Prats en Línea Directa puede ser fácil si piensas en la bajada que te prometo, hasta 100 euros en tu seguro de hogar.
O vota al desconocido, que soy yo, y te lo pongo todavía más fácil. Hasta 100 euros de bajada, pero con servicio manitas y reparación de electrodomésticos. Facilito.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE nos preguntamos si esta guerra va a disolver el cinismo, el escepticismo con el que con frecuencia vivimos en Occidente. Estamos viendo a los ucranianos en una resistencia heroica, están luchando por lo que nosotros ya tenemos y damos por descontado: la libertad, la democracia y muchas cosas más. La verdad es que Occidente casi entero se ha puesto junto a los ucranianos. La verdad es que ha habido una respuesta y sigue habiendo una respuesta humanitaria muy llamativa. Otra cosa es que de una guerra, también de una pandemia, no se aprende de un modo automático. Para aprender hay que ponerse a ello.
La historia de una canción, el grupo alternativo de country rock norteamericano, los Jayhawks. Grabaron aquello de Save It For A Rainy Day, hablando del paraguas, guárdatelo para cuando llueva. Hombre, la verdad es que esa viene muy bien ahora mismo. Ahora mismo está lloviendo y esto parece Marte.
Pretty little hairdo, don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup, burden that you carry more than one soul could ever bear.
So sad.
Don't look so sad, Marina. There's another part to play.
So sad.
Don't look so sad, Marina. Saving for a rainy day. Saving for a rainy day. Save it for a rainy day.
Won't someone come and take you home? Waiting for a breakthrough. What will you set your mind to? We stood outside the Chinese restaurant in the rain.
Guárdate la tristeza para un día lluvioso. Bueno, y el paraguas y lo que caiga. Para un día lluvioso de barro, incluso los Jayhawks. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteingles.es/Bricor.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Prueba nuestras aceitunas rellenas de anchoa suave vía BG Campo con un 25% de descuento por solo 0,67 la lata en tiendas y vía.es. Nueva calidad día, confirmada.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay unas noticias que enseguida repasamos, pero
y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.